Bueno, dice así nuestro pasaje Apocalipsis 1 del 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a pedir la ayuda del Señor, hermanos, mediante oración. Padre, gracias porque nos concedes predicar el tercer sermón sobre Apocalipsis. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor, porque confesamos que nuestra inteligencia humana no puede comprender tu palabra. Danos, pues, la sabiduría del Espíritu, Señor, para que tu nombre sea proclamado con fidelidad y tu pueblo sea exhortado, consolado y edificado también. Oramos esto en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, nuestro pasaje es Apocalipsis 1 del 9 al 20. Ya hemos estudiado la introducción. Ya hemos estudiado el saludo que Juan envía a las siete iglesias, y ahora a Juan se le concede una visión. Pudo ver, ¿verdad?, una manifestación del Hijo del Hombre, como vamos a explicar. Pero antes, el apóstol Juan se presenta, por así decirlo, con estas hermosas palabras. Él dice: Yo, Juan. Como hemos dicho, la mayoría de los comentaristas de la Escritura, ¿verdad?, tanto antigua como en nuestros tiempos actuales, por diferentes razones, creen que el autor Juan era el apóstol Juan. ¿Ok? Juan, el apóstol, él no solamente laboró en la tierra de Israel con los demás apóstoles, sino que años después él se fue a Asia Menor, y en Éfeso, en la iglesia de Éfeso, una ciudad muy importante, donde el apóstol Pablo predicó y estableció una iglesia, el apóstol Juan desarrolló también un ministerio muy importante. Bueno, era el apóstol Juan también, él era conocido en toda esa área, y entonces creemos, ¿verdad?, que muy probablemente este Juan era el apóstol Juan. Yo, Juan, y dice, vuestro hermano, su hermano, hermano suyo, le dice a las siete iglesias de Asia Menor, ¿verdad?, indicando que el apóstol Juan, a pesar de ser el apóstol Juan, él está en pie de igualdad con todos los creyentes, porque él también, como nosotros, hemos sido rescatados de nuestros pecados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, y entonces, por medio de Cristo, el Hijo eterno y natural de Dios, todos nosotros llegamos a ser hijos e hijas de Dios, llegamos a ser hermanos de unos y otros, llegamos a pertenecer a la familia de Dios, y Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro hermano perfecto. Por eso el apóstol Juan dice, soy su hermano, identificándose con los cristianos, ¿verdad? Con aquellos cristianos que sufrían, el apóstol Juan les dice, hermano, soy hermano suyo en la fe. Pero también les dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación. El apóstol Juan entonces se identifica con la iglesia, con los hermanos que sufrían. Y cuando dice copartícipe, quiere decir uno que participaba junto con otros, ¿verdad? Eres copartícipe, participas en algo junto con otras personas. ¿Y en qué participaba Juan? Dice, en la tribulación. Los cristianos de ese tiempo estaban siendo perseguidos, estaban siendo matados, torturados, estaban siendo despojados de sus propiedades. Ellos sufrían y el apóstol Juan no era ajeno a los sufrimientos de esos cristianos. Juan entonces no escribió desde su casa o desde su oficina cómodamente y envió esta carta a las iglesias de Asia Menor, sino que él estaba en la misma condición. Y hermanos, el apóstol Juan, cuando escribe así, no solamente se identifica con los creyentes que sufrían, sino que él y la iglesia sufriente estamos identificados con Cristo Jesús, nuestro Señor, también, porque nuestro Señor, cuando vino a este mundo y desarrolló su ministerio, él era el siervo sufriente, el siervo que sufría, el siervo que experimentó tribulaciones, y su iglesia que vive el Evangelio, que sigue sus pisadas, es una que también participa en los sufrimientos. Juan le dice, soy su hermano y también estoy sufriendo junto con ustedes. Qué bonita identificación, ¿verdad? Grace Matías. ¿Ok? Él se identifica con la iglesia de Cristo. Y aquí, hermanos, ya hay una enseñanza muy importante. Como pastor, como líderes de la iglesia y en general como hermanos y hermanas en Cristo, no podemos vivir nuestro cristianismo aislado, ¿verdad?, de las necesidades y de los sufrimientos o de las alegrías de la iglesia, ¿verdad? Somos una familia, nos pertenecemos unos a otros, y aquí el hermoso principio es que, como dice en otra parte la Escritura, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, gozarnos con todos los hermanos que se gozan también, como miembros del cuerpo, de la familia de Dios. El apóstol Juan dice, soy compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Qué interesante combinación de palabras, dice el apóstol, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que si Cristo, como dice en Apocalipsis 1:6, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, ¿cómo es posible que siendo reyes estemos sufriendo? Bueno, el apóstol Juan nos enseña, ¿verdad?, a través de estas palabras, que la manera de participar en el reino de Dios mientras estamos en este mundo de pecado y hasta que regrese el Señor Jesucristo es que vamos a sufrir por el Evangelio. No, así lo dice también el apóstol Pablo en Hechos 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Cuando Dios envía el sufrimiento, entonces, no debemos extrañarnos como si algo extraño aconteciera a nosotros. Gloria a Dios, ¿verdad?, cuando Él no nos permite sufrir, ser perseguidos, debemos darle gloria a Dios por eso. Pero si el sufrimiento viene, no olvidemos que sea algo ajeno a nosotros. La forma de vivir como reyes delante de Dios nuestro Padre en este mundo incluye ineludiblemente el sufrimiento de una o de otra manera. Pero vean lo que dice al final. Soy copartícipe de ustedes en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Esa palabra paciencia es muy importante en la Escritura. Es una palabra, hermanos, que se refiere a resistir con fuerza en medio de los sufrimientos. Eso es lo que significa. La paciencia no nada más es estar esperando pasivamente sin hacer nada, sino es vivir el Evangelio, predicar la palabra, dar testimonio, incluso cuando estamos sufriendo y resistimos. Y esa paciencia, esa resistencia, la aprendemos ¿de quién en primer lugar? De nuestro Señor Jesucristo. Como también es la obra del Espíritu Santo que opera en nosotros, y es por eso que podemos resistir. De la vida cristiana, la vivimos de tres maneras, como nos lo enseña este pasaje aquí. Sufrimos por el Evangelio, pero resistimos en medio de la tribulación, sabiendo que ya pertenecemos al reino de Dios. Así es la vida, ¿verdad? La vida en sí es difícil, y la vida cristiana no es diferente en ese sentido, pero claro, tiene una meta, tiene un propósito mucho mayor e incomparable de la vida terrenal que se vive sin Cristo. El apóstol Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, todo lo que sufrimos, todo lo que experimentamos como cristianos fielmente a la palabra tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el centro de todo. Si sacamos a Cristo de nuestra vida cristiana, como hemos comentado antes, si sacamos a Cristo del libro de Apocalipsis, pues entonces va a quedar puro sufrimiento, ¿verdad? Una paciencia, una resistencia basada en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad. Pero nosotros no somos invencibles. Tarde o temprano nos vamos a quebrar, ¿cierto o no? Y vamos a ser destruidos. Entonces, Cristo está en medio de todo esto. ¿Por qué el apóstol Juan le escribe así a los cristianos? Él dice así, estaba en la isla llamada Patmos. El apóstol Juan estaba en una isla. A ver, los niños, ¿saben qué es una isla? An island, dice, ¿verdad? Junior, ¿verdad? Es una isla. Bueno, generalmente, hermanos, ¿qué se nos viene a la mente? A ver, cuando pensamos en una isla, ¿qué se nos viene a la mente? Pues se nos viene a la mente, ¿verdad? Como esos emojis, ¿verdad? Que vemos en el internet con una palmerita, ¿verdad? Y alguien acostado allá. Verá como en Hawái, dice Abraham, con tus lentes de sol y tomándote un agua de coco, ¿verdad? Ahí relajándote y disfrutando la vida. Bueno, el apóstol Juan indudablemente estaba en una isla, pero no estaba de vacaciones. Él no se fue a disfrutar de la playa y del sol de Patmos. Esa isla era una isla que funcionaba como cárcel. Ahí enviaban a los enemigos políticos, a los criminales. Y el hecho de que Juan estuviera allí era causa suficiente de ser considerado como un criminal peligroso, que el Imperio Romano le temía de una de otra manera, y por eso lo exiliaron, lo mandaron allá a la isla de Patmos. Y como él no era ningún político, no era ningún poderoso a la vista de los romanos, pues el apóstol Juan era sometido a trabajos pesados. Se cree que él ya era muy anciano en este tiempo, entonces muy probablemente tenía cierto alivio de muchas tareas pesadas que le ponían a esos presos en la isla. Y él estaba allí, era prisionero de Cristo, no de Roma, por eso él dice allí, él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, por predicar fielmente la voluntad de Dios, por ser fiel a su Señor, por hablar con fidelidad acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, noten, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo probablemente signifique que la palabra de Dios tiene como centro, como meollo, el testimonio de Jesucristo, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué Juan estaba prisionero en la isla de Patmos por causa de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa en el mundo que provoque más odio, oposición, violencia, que decir que Jesucristo es Señor. Que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien debemos toda nuestra lealtad, toda nuestra fidelidad. Y por eso es que el mundo odia el Evangelio. Y los romanos no eran la excepción. Odiaban al Señor Jesús y odiaban a los que hablaban y predicaban acerca del Señor Jesucristo. Continuamos. En el 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Noten, ¿dónde estaba el apóstol Juan? En el versículo 9 dice que estaba en la isla llamada Patmos. Pero luego en el versículo 10 dice que estaba en otro lugar, por así decirlo, al mismo tiempo. Qué hermosa combinación, por así decirlo, ¿verdad? Como un doble modo de existencia, ¿cierto o no? Estás en Shaster, pero también estamos en el Espíritu. Estamos en este mundo, pero también estamos en el reino de Dios. Y vemos aquí que el apóstol Juan está en la isla como prisionero, pero está también en el Espíritu, es decir, en el poder del Espíritu, el Espíritu de la promesa, el Espíritu poderoso viene sobre Juan, lo llena, lo satura, lo inspira y le muestra una visión tan importante. Entonces, la actuación del Espíritu no está circunscrita, limitada o restringida a las circunstancias, a las condiciones o a los lugares en que nos encontremos. El Espíritu actúa, no importa cómo y dónde nos encontremos. Nada puede destruir la obra del Espíritu. Él estaba allí en el Espíritu. ¿En qué día? En el día del Señor. Esta expresión significa que estaba allí en el domingo, porque los cristianos, como leemos a través de otras partes de la Escritura, ellos al principio, como judíos cristianos, pues ellos se congregaban los sábados, ¿verdad? Para en las sinagogas, en el templo, para adorar a Dios, ofrecer sacrificios. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, la iglesia cristiana comprende que Él es el Cordero de la Pascua. Él es el que murió como el Cordero Pascual y resucitó en el siguiente día, que es el domingo. Y para los cristianos llegó a ser el día del Señor. ¿Por qué? Porque en domingo Jesucristo resucitó de los muertos. Entonces el apóstol Juan está diciendo: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Es decir, yo estaba bajo la influencia poderosa del Espíritu en el día en que recordamos la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y que servimos a un Señor que no está muerto, sino que está vivo, el Cristo vivo, el que vive, el que estuvo muerto pero vive, el Cristo glorioso, el Cristo resucitado. Y dice: oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Esas palabras, hermanos, una voz como de trompeta, como un sonido de trompeta, nos recuerda el Antiguo Testamento. De hecho, vamos a aprender un principio muy importante aquí, de que casi todo lo que dice Juan proviene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Estaba tan saturado de la palabra del Señor. Porque recuerden, él ve la visión y él comprende la visión que él ve, no con base en su propia sabiduría o inteligencia, sino por lo que él dejó registrado aquí, que se le mandó que lo escribiera. No pudo tener otro contexto, otro recurso más perfecto a la mano que el trasfondo, que el contenido de qué, del Antiguo Testamento. Y entonces él dice que escuchó como una voz de trompeta grande, fuerte. ¿Y saben qué nos recuerda eso? Cuando Dios dio su ley en el monte Sinaí, ¿se acuerdan? Que estaba el humo, la oscuridad, y se movía todo, y había un ruido como de trompeta que iba incrementando de manera
que los israelitas dijeron, no queremos escuchar a Dios porque vamos a morir. Entonces Moisés sube a la presencia de Dios en el monte Sinaí. Bueno, vemos aquí entonces que hay algo parecido. Él escucha esta voz como de una gran trompeta que le decía. Y ahora empieza a hablar el Señor Jesucristo. Juan tiene esta visión en el día del Señor. Juan es muy probable que estuviera en actitud de adoración a Dios en el domingo. Y entonces el Señor se le revela y le dice, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Es decir, Alfa es la primera letra del alfabeto griego. Omega es la última letra del alfabeto griego. Principio y fin. Significa que Cristo Jesús es Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Y le dice así, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Le manda que lo escriba, que escriba la carta. Es impresionante, ¿verdad, hermanos? Cómo el apóstol Juan, estando en una situación de penurias, de sufrimiento, de tribulación, pudo escribir el contenido de Apocalipsis. ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar la Confesión Belga de Fe con el pastor Guido de Bres, que lo escribió? Guido de Bres no estaba de vacaciones cuando lo escribió. Él estaba siendo exiliado, huyendo por su vida una y otra vez, en la cárcel, cuando tenía cadenas tan pesadas como Juan estaba encarcelado. Aún en medio de su sufrimiento, ellos escribieron lo que Dios les mandó escribir. Increíble, ¿cierto o no? A veces nos quejamos por nuestros problemas, pero cuando recordamos cómo Dios ha usado a sus hijos e hijas que han sufrido sin quejarse, sometiéndose a la voluntad de Dios y haciendo la voluntad de Dios, eso infunde humildad en nosotros, para que sirvamos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces le dice, escribe esto que ves a las iglesias de Asia Menor, y menciona a estas 7 iglesias, que después las vamos a ir estudiando poco a poco conforme avancemos. Y el apóstol Juan dice, bueno, escucha este ruido tan grande que se identifica como el Dios eterno, el Cristo glorioso. Y entonces se voltea, dice, para ver quién estaba hablándole. Y dice, cuando se volteó, vio 7 candeleros de oro. Dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Y bueno, ¿qué significa esto de 7 candeleros? Recuerden, en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés, donde adoraba el pueblo de Israel, donde se ofrecían sacrificios, habían 2 partes importantes a las que solamente entraban los sacerdotes y el sumo sacerdote. El lugar santo era donde entraban los sacerdotes, donde estaba la mesa de la proposición, donde habían panes, ¿verdad?, que Dios había mandado a poner allí cada día. Y también a la entrada, ¿verdad?, del lugar más santo, estaba un candelero que tenía 7 brazos. ¿Ok? Y aquí el apóstol Juan dice que él vio, no un candelero, sino vio 7 candeleros de oro. Bueno, es probable que en lugar de ver uno, vio 7, signifique la plenitud de la iglesia. Es muy probable que signifique, ¿verdad?, no solo la iglesia del Antiguo Testamento, sino la iglesia en su totalidad. De saber que este que anda caminando en medio de los candeleros, anda caminando en medio de la iglesia compuesta tanto de judíos como de gentiles, de todas las naciones. Y digo esto porque, ¿qué significan los 7 candeleros de oro? La respuesta lo da en el versículo 20. Dice que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor, pero también el número 7 representa perfección, plenitud, totalidad, y significa la iglesia de Cristo en toda su extensión. Entonces, ve los 7 candeleros de oro que representan a las iglesias, y luego ve en medio de ellos a uno semejante al Hijo del Hombre, a uno en medio de ellos, no a un lado, no arriba o abajo, sino en medio, Dios mismo caminando en medio de su iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque la expresión el Hijo del Hombre proviene del libro de Daniel, cuando Daniel también tuvo una visión. Dice que vio al anciano de días y vio que venía uno como el Hijo del Hombre a quien le fue dado todo dominio, poder y autoridad. Es una forma de decir que este Hijo de Hombre era Dios mismo, el Dios eterno. De nuestro Señor Jesucristo no solamente es hombre verdadero, sino también es verdadero Dios. Dios mismo caminando en medio de su iglesia, protegiéndola. Vean lo que dice después. ¿Cómo estaba vestido el Señor Jesús? Dice, estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Muy probablemente se refiere a la túnica, a la vestimenta del sumo sacerdote. Y dice, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, que también hace alusión a la vestimenta del sumo sacerdote. Lo cual significa que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Ya no necesitamos más sacerdotes que ofrezcan sacrificio por nosotros, porque tenemos al perfecto y único sumo sacerdote que no ofreció una víctima como sacrificio, sino que Él mismo se ofreció. Él es el sacerdote, Él es la víctima al mismo tiempo que nos ha rescatado de nuestros pecados. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Hermanos, es difícil determinar exactamente a qué se refiere cada detalle, pero lo que está mostrando todo esto es la gloria y la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo. Sus cabellos blancos como lana, como nieve, tal vez representa pureza, santidad, lo cual significa, en otras palabras, que nuestro Señor Jesucristo es completamente distinto a todo lo que hay. Ser santo significa ser apartado, consagrado, diferente a nosotros. No podemos tener acceso a Cristo si estamos en pecado. No podemos tener acceso a la santidad de Dios con nuestro cuerpo terrenal. Por eso es que Juan dice en el versículo 17, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Bueno, seguimos y dice en el 15, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Perdón, antes dice sus ojos como llama de fuego. Esa es otra referencia para significar que la mirada del Señor Jesucristo es penetrante. Él ve todo, escudriña, pero aquí tiene la idea también de que Él conoce perfectamente a su iglesia. Ve a su iglesia, sabe quién es su pueblo, sabe quiénes son sus hijos e hijas que sufren. Dice después en el 15, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Tal vez se refiera al poder de nuestro Señor, a la estabilidad, a la fortaleza con la cual puede pisotear a sus enemigos. Su voz como estruendo de muchas aguas, la voz de Dios que no podemos escuchar con nuestros oídos terrenales, a menos que Dios nos conceda su gracia, su misericordia y nos proteja Él mismo como protegió a Moisés. ¿Se acuerdan? En la visión que tuvo de Dios, que fue metido en una peña, Él es protegido de ver, porque no podía soportar la ira de Dios. La voz como estruendo de muchas aguas, la poderosa palabra de Dios. Y dice después en el 16 que este Cristo, este Hijo de Hombre, tenía en su diestra 7 estrellas. ¿Y qué son las 7 estrellas? Lo dice en el versículo 20. Son los ángeles de las 7 iglesias. Entonces, entre otras cosas, significa que el Señor tiene en sus manos a su iglesia. Tiene en sus manos a su pueblo, la sustenta, la preserva, la cuida, la bendice, aún en medio de los sufrimientos. Recuerden, esta visión gloriosa de este Cristo glorioso es para consolar a su pueblo que sufre. Dice después, en el versículo 16, salía de su boca una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. A ver, niños, ¿ustedes pueden ver el sol directamente? ¿Lo han intentado? Bueno, no lo intenten mucho, ¿eh? No lo intenten mucho. Pero si uno ve el sol, ahorita que está caliente aquí en Shafter, ¿verdad? Si uno ve el sol directamente, ¿qué sucede? Te quema tu ojo, ¿verdad? Dice Junior, es verdad. No lo puede ver uno bien, ¿verdad? Así como que ve unos solecitos por todos lados, ¿verdad? Queda uno deslumbrado. Hermanos, ¿quién puede ver a Dios y vivir? Nadie. No crean a aquellos que dicen, yo vi a Jesús, estaba en mi sueño y vino y me habló y me abrazó. Hermanos, nadie puede ver a Jesús en su gloria. Él es el Dios eterno, Él es el Dios todopoderoso. Por eso dice en el versículo 17, cuando le vi, dice Juan el apóstol, y recuerden, si este Juan en efecto era el apóstol Juan, él había visto a Cristo nuestro Señor que anduvo en su ministerio. Pero Cristo, aunque era glorioso en su ministerio terrenal, al mismo tiempo veló, ocultaba su gloria. Por ratos mostraba su gloria, ¿verdad? Su gloria divina. Pero ahora este Juan, que ve a Cristo, dice, caí como muerto a sus pies. Juan se percata de la gloria eterna y poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Más de la gloria que él pudo ver cuando andaba en la tierra. Y se da cuenta que Cristo en efecto es verdadero hombre, pero es verdadero Dios. El Dios eterno, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice, caí como muerto. Lo mismo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando tenían una manifestación de Dios, Isaías, Ezequiel, decían, voy a morir, soy muerto, soy hombre muerto. La grandeza de Cristo, nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, Él es eterno, nosotros somos temporales, amados hermanos. Por eso cuando venimos a adorar al Señor, venimos con humildad, venimos con respeto, venimos con reverencia, no venimos haciendo lo que se nos antoja. Caí como muerto, dice. ¿Y qué sucedió? Él puso su diestra, su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, no tengas miedo. El Cristo glorioso es uno que condesciende a nuestra bajeza, a nuestra condición humana, limitada, pequeñita, y nos toca y nos dice, no tengas miedo, le dice a Juan, no tengas miedo. Yo soy el primero y el último, le repite, el que estuve vivo, el que vivo y estuve muerto. Le dice a Juan, yo soy el Cristo vivo, el Cristo poderoso que te sustenta aquí en esta isla de Patmos en medio de la tribulación, el que sustenta a las iglesias de Éfeso, el que sustenta a las iglesias en todo tiempo, en todo lugar, el que sostiene a la iglesia en China, el que sostiene a la iglesia en África que sufre y en todos los lugares del mundo. Es este Cristo que le dice a su iglesia, aún en medio de la persecución, no temas, solo confía en mí. Y nos los dice a nosotros el día de hoy, hermanos. Él es el Cristo vivo. Dice, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Estas son palabras del Cristo resucitado. No son las palabras de Juan que escribió. El Cristo mismo le dice, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Es verdad. En efecto, Él no está muerto. Él vive y reina para siempre. Y ese es nuestro Señor glorioso. ¿Ustedes creen que la pandemia, el coronavirus, nos va a quitar nuestra esperanza? No, hermanos. Podemos sufrir y tal vez podemos morir. Pero en Cristo nuestra salvación eterna está segura por los siglos de los siglos. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Y dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Una forma de decir que Él tiene poder sobre la muerte. Por eso es que la palabra de Dios, la iglesia y nuestras confesiones reformadas enseñan que la muerte no es el final del cristiano, es solamente un paso para entrar a la gloria eterna. Porque así como la muerte no tuvo poder sobre nuestro Señor, sino que Él venció a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, así también nosotros que estamos unidos a Él por gracia, si morimos, volveremos a vivir para nunca más morir. Y nuevamente en el 19 le dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. ¿Qué significa esta expresión? Algo impresionante, hermanos. Significa que este Cristo, que es el Dios eterno, que vive por los siglos de los siglos, tiene la historia en sus manos. Todo lo que sucede está dentro de su control. Porque le dice a Juan, escribe las cosas que son, las que estás viviendo, las que estás viendo, lo que te voy a revelar. Pero también las que han de ser después de esta. El Cristo vivo y eterno sabe todo lo que sucede en el mundo, particularmente en la vida de su iglesia. Ese es el Cristo que camina en medio de nosotros. Y déjeme decirle, en este momento, Él está en medio de nosotros. Impresionante, ¿cierto o no? Este es el Cristo en el cual creemos. Ese es el Cristo que sostuvo a la iglesia perseguida, el que sostiene a la iglesia perseguida, el que sostendrá a la iglesia perseguida, no importa las circunstancias en que vivamos. Esta es la visión del Hijo del Hombre que Juan tuvo. La visión del Cristo majestuoso para nuestro sustento, para nuestro consuelo. Amado hermano, hermana, ¿tienes temor? ¿Vives preocupado, preocupada? El Cristo glorioso te dice, no temas, no tengas miedo. Yo he vencido a la muerte, no importa lo que pase. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Somos del Señor, de aquel que no pudo ser retenido por la muerte. ¡Qué visión tan gloriosa para el consuelo y la fortaleza de la iglesia! Abracemos y aceptemos a este Cristo, porque Él es nuestra única esperanza en medio de tanta desolación, muerte, guerras y catástrofes. El único que nos puede sostener es nuestro Señor Jesucristo. Amén.